En mayo de 1944, un inquietante silencio cayó sobre las comunicaciones de la Armada Imperial Japonesa. Uno a uno, los submarinos cuidadosamente desplegados por el almirante Soemu Toyoda, sus ojos y oídos en el Pacífico, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Primero el Ro-106, luego el Ro-104 y el Ro-116. En menos de una semana, cinco submarinos se habían desvanecido, dejando al Ro-105 como una de las últimas esperanzas de Toyoda para ejecutar su ambicioso plan de emboscar a la flota estadounidense. A medida que los informes de desapariciones llegaban a Tokio, el cuartel general imperial emitió advertencias urgentes a las embarcaciones restantes. Algo nuevo estaba ocurriendo, algo nunca antes visto en la historia naval. Una misteriosa arma americana estaba cazando bajo las olas, y un único buque estadounidense parecía estar haciéndolo solo. Mucho antes de convertirse en leyenda, ese buque llevaba el nombre de un joven oficial. Tras meses de entrenamiento en diferentes bases de la costa, el alférez John C. England había llegado recientemente a Hawái, listo para servir en la Marina de los Estados Unidos. Justo antes del amanecer, se presentó a su primer turno en la sala de radio del USS Oklahoma, anclado en la hilera de acorazados de Pearl Harbor. Era 7 de diciembre de 1941. A diferencia del joven England, el Oklahoma era un veterano. Comisionado durante la Primera Guerra Mundial, había escoltado convoyes aliados en el Atlántico y evacuado civiles durante la Guerra Civil Española. Pero nada de eso importó esa mañana. A medida que el sol se alzaba sobre Oahu, figuras oscuras comenzaron a aparecer en el cielo. El zumbido de los motores se volvió atronador. Y entonces, sin advertencia, la muerte descendió sobre el puerto. A las 7:50 de la mañana, el Oklahoma recibió el primero de muchos impactos de torpedo. Dentro de la sala de radio, el joven England se aferraba a cualquier superficie mientras los mamparos vibraban por las explosiones. Tres torpedos golpearon el casco en cuestión de minutos. El buque se inclinó rápidamente, escorándose con una violencia alarmante. La orden de abandonar el barco no tardó en llegar. Como todos los demás, England debería haber huido, pero tomó una decisión instintiva que marcaría su historia para siempre. Ignorando las órdenes, se adentró en los corredores anegados del acorazado. Sabía que había compañeros atrapados. No podía dejarlos atrás. Hizo un primer viaje, luego un segundo y un tercero. Sacó a marineros heridos, medio inconscientes. Pero en el cuarto intento, cuando el Oklahoma comenzó a darse vuelta completamente, ya no pudo continuar. En el exterior, los aviones enemigos acribillaban las aguas con ametralladoras, destrozando botes salvavidas y disparando contra los hombres que apenas habían logrado escapar. El Oklahoma, golpeado por al menos 8 torpedos, se volcó en menos de 12 minutos. Solo su quilla de estribor quedó visible sobre el agua. 429 marineros murieron esa mañana en el acorazado. Entre ellos, el alférez John C. England. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt habló al país. A pesar de los esfuerzos por mantenerse al margen de la guerra, Estados Unidos había sido arrastrado a un conflicto total. Lo ocurrido ya no era solo un ataque, era personal. Y en el fondo del océano, el nombre de un joven héroe se transformaría en el símbolo de algo más grande por venir. Para 1944, la Armada japonesa estaba desgastada y sobrepasada. Enfrentaban a un enemigo que no solo los igualaba en fuerza, sino que los superaba en producción. Portaaviones, cazas, bombarderos y pilotos entrenados salían de fábricas y academias a un ritmo que Japón no podía replicar. Aún así, Tokio no estaba dispuesto a rendirse. En un intento desesperado por recuperar el control del Pacífico, el almirante Soemu Toyoda, comandante en jefe de la flota combinada, ideó la operación AGO, una trampa a gran escala cerca de las Islas Marianas. Allí, con todo el poder de la primera flota móvil, apoyada por cientos de aviones terrestres y portaaviones, Toyoda esperaba destruir a la Marina estadounidense de un solo golpe antes de que pudiera contraatacar. Pero había un problema. Japón ya no tenía ojos en el cielo. La superioridad aérea aliada dominaba la región, y los sistemas de encriptación estadounidenses volvían inútiles los intentos japoneses de interceptar comunicaciones. Toyoda necesitaba desesperadamente inteligencia, así que recurrió a uno de los últimos recursos disponibles, sus submarinos. La tarea se asignó a 7 sumergibles tipo Ko. Su misión era desplegarse a lo largo de un tramo de 200 millas náuticas entre Nueva Guinea y las Carolinas. Esta formación, conocida como la línea NA, actuaría como una línea de detección. Si alguno avistaba una flota estadounidense, Toyoda activaría la emboscada. Sin saberlo, el almirante ya iba un paso atrás. En Pearl Harbor, los criptógrafos de la unidad de radio de la Flota del Pacífico habían interceptado los planes. Estados Unidos no perdió tiempo. Desde la bahía de Purvis se envió a la División de Escoltas 39, una fuerza cazadora compuesta por 3 destructores de escolta clase Buckley, el USS George, el USS Raby y el USS England, bautizado en honor al joven alférez caído en Pearl Harbor. La clase Buckley había sido creada a toda prisa por la Marina entre 1943 y 1944 para enfrentar las exigencias crecientes del conflicto en el Pacífico. Aunque inicialmente pensados como escoltas de convoyes, estos buques ganaron fama rápidamente por su letalidad contra submarinos. Más largos, rápidos y robustos que sus predecesores clase Evarts, contaban con tecnología avanzada de radar y sonar, así como un arsenal devastador. Pero su arma más temida, la que infundía terror en las tripulaciones japonesas, era una completamente distinta, el Hedgehog. El Hedgehog, desarrollado por la Marina Real Británica, era un mortero montado en proa que lanzaba 24 cargas explosivas en una formación circular por delante del buque. A diferencia de las cargas de profundidad tradicionales, que explotaban a cierta profundidad sin garantía de impacto, el Hedgehog estaba diseñado para detonar solo al contacto. Antes de su aparición, los destructores tenían que pasar justo por encima de un submarino para lanzar sus cargas, lo que generaba una pérdida momentánea de contacto sonar justo antes del ataque. El Hedgehog eliminaba esa desventaja. Permitía mantener el seguimiento sonar hasta el instante del disparo. Era rápido, preciso y letal. Con 35 libras de Torpex, un explosivo 50% más potente que el TNT, un solo impacto podía destrozar un casco de acero y hundir un submarino en segundos. Para los submarinistas del Eje, el Hedgehog era una pesadilla flotante. El primer objetivo del grupo de escoltas liderado por el USS George no formaba parte de la línea NA, sino que era el IN-16, un submarino tipo C-1 con un largo historial. Años antes, había participado en el ataque a Pearl Harbor, lanzando uno de los minisubmarinos que se infiltraron en la bahía. Ahora su rol era logístico: abastecer a las tropas japonesas varadas en Buin, Papúa Nueva Guinea. Pero nunca llegaría a su destino. Un avión aliado detectó al I-16 al norte de Bougainville. La posición fue enviada de inmediato a la División de Escoltas 39. Los 3 destructores se desplegaron en formación, separados por 4.000 yardas, moviéndose en paralelo, rastreando el objetivo. El USS England fue el primero en establecer contacto sonar el 19 de mayo. Pero el primer A-16 no se lo pondría fácil. Bajo el agua, el INA-16 comenzó a serpentear agresivamente, girando el timón para distorsionar el sonar y evadir la puntería. El USS England aceleró a máxima velocidad, persiguiendo la estela invisible de su presa. Cada vez que se acercaba lo suficiente para lanzar un ataque, el submarino realizaba un giro brusco y desaparecía del radar. El comandante Walton B. Pendleton dio la orden de fuego. El primer grupo de morteros Hedgehog salió disparado y falló. Pero Pendleton no cedió. Se lanzaron 2 salvas más. Una alcanzó el objetivo, pero no fue suficiente para detener al I-16. Otro ataque. Otro fallo. El submarino japonés estaba a punto de escapar. Entonces, a las 14:30, el sonar volvió a marcar contacto. Pendleton se volvió hacia su tripulación y gritó: ¡Fuego, Hedgehogs! Los morteros salieron del casco del England en un arco perfecto. Segundos después, una enorme explosión sacudió el océano. El impacto fue tan fuerte que levantó la popa del buque y arrojó a los marineros contra la cubierta. Por un instante, pensaron que ellos habían sido torpedeados. Pero luego, el aceite comenzó a subir a la superficie, seguido de fragmentos. Madera astillada, acero retorcido, restos de carga que jamás llegarían a las tropas en Buin. El Puina 16 había sido destruido. El USS England acababa de lograr su primera victoria. Y con ella, un mensaje quedaba claro. Ningún submarino en esa zona estaría a salvo mientras ella siguiera navegando. Mientras la División 39 cazaba al I-16, otra batalla ocurría cerca. Bombarderos de la Marina estadounidense habían localizado y destruido al RO-117. Pero el almirante William F. Halsey, al mando de la Tercera Flota, no creía que estuviera solo. Intercepciones revelaron que el almirante Toyoda había desplegado múltiples submarinos en la región. Halsey ordenó a los destructores explorar las aguas donde había caído el RO-117. El RO-100, o tipo CO, era más pequeño que los submarinos de flota, pero igual de mortífero. Ágiles, diseñados para defensa costera y ataques rápidos, podían alcanzar 14 nudos en superficie y 8 sumergidos. Llevaban tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, ideales para emboscadas. Pero ahora, en manos del enemigo, eran los cazados. Mientras los destructores avanzaban hacia el oeste de la isla Manus, sabían que cualquier sombra podía ocultar un asesino. La visibilidad era casi nula tras la puesta del sol. El mar era una oscuridad absoluta. Solo el radar podía revelar lo que acechaba. Aún así, los hombres del comandante Pendleton continuaron. La tensión era constante. En la madrugada del 22 de mayo, la calma fue rota. A las 3:50 de la mañana, el radar del USS George captó una señal débil en superficie. Un submarino navegaba justo dentro del alcance. El USS England recibió la orden de formar un arco de contención. George y Revy se adelantaron. Al enfocar su reflector, el haz de luz iluminó al RO-106, uno de los centinelas de la línea NA, justo cuando comenzaba a sumergirse. George disparó el primer grupo de Hedgehogs, pero las cargas se hundieron sin ruido. El submarino había escapado. 10 minutos después, el sonar del USS Inglaterra volvió a hacer contacto. Pendleton no dudó. Ordenó una nueva salva. Pero tampoco hubo detonaciones. El RO-106 parecía tener una oportunidad de huir. Pero entonces, en un movimiento inesperado, el submarino giró de regreso. Tal vez quería confundir a sus perseguidores, o tal vez intentaba lanzar sus propios torpedos. Sea como fuere, ese giro le costó caro. El England alineó su ataque y disparó. 3 explosiones sacudieron el agua. Cuando se acercaron al punto de impacto, la mancha de aceite flotaba en la superficie. El RO-106 había sido eliminado. Algunos creen que fue la propia tripulación quien hundió el submarino para evitar ser capturada. Al día siguiente de la eliminación del RO-106, la División de Escoltas 39 se adentró más en la línea NA del almirante Toyoda. El clima no acompañaba. El cielo estaba cubierto de nubes densas y la visibilidad era prácticamente nula. Era como si el océano mismo conspirara para proteger a sus cazadores. La madrugada del 23 de mayo obligó a los destructores a depender solo de sus operadores de radar y de la ayuda de patrullas aéreas. Fue una de esas aeronaves la que detectó al RO-104, navegando en superficie a 250 millas náuticas al norte de Cavieng, Nueva Irlanda. A las 6:10 de la mañana, el radar del USS Ravi confirmó el contacto a solo 4 millas de distancia. Las 3 naves aceleraron al máximo, cerrando la trampa. Pero el RO-104, al darse cuenta, se sumergió antes de ser alcanzado. El USS Ravi fue el primero en atacar. lanza un patrón de morteros Hedgehog, pero no hubo explosiones. En su segunda pasada, el RO 104 activó una contramedida. Ráfagas acústicas para interferir con el sonar y confundir a los operadores estadounidenses. Una vez más, el peso de la responsabilidad cayó sobre el USS Inglaterra. Y una vez más, no falló. La primera salva no dio en el blanco, pero la segunda golpeó con fuerza. Una docena de proyectiles con espoleta de contacto impactaron contra el casco del RO 104. La explosión submarina fue tan potente que se escuchó a kilómetros. Por si acaso, el England lanzó 13 cargas de profundidad para asegurar la destrucción total del blanco. Poco después, trozos retorcidos del submarino comenzaron a emerger. El tercer objetivo había sido eliminado. Durante los días siguientes, la cacería no hizo más que intensificarse. En la noche del 24 de mayo, un nuevo contacto sonar detectado por el USS George encendió la alarma. Se trataba del RO 116, otro miembro de la línea NA. La nave enemiga inició maniobras evasivas inmediatamente, pero el USS England ya estaba en posición. Apenas su sonar pintó la ubicación del blanco, los artilleros dispararon un grupo de Hedgehogs. Cuatro proyectiles impactaron el agua. Pero no hubo explosiones. Durante horas, los destructores peinaron la zona sin señales concluyentes. Pero con el amanecer, el mar comenzó a revelar sus secretos. Manchas de petróleo flotando en la superficie, restos de cubierta y escombros esparcidos por millas. El RO 116 había sido alcanzado. Aunque había intentado huir, finalmente se hundió por los daños sufridos. El reconocimiento oficial del hundimiento del RO 116 no llegó hasta un mes más tarde, cuando la Armada Imperial Japonesa confirmó la pérdida total de la nave y su tripulación. Mientras tanto, a bordo del USS England se celebraba su cuarta victoria. Pero la situación comenzaba a volverse crítica. El combustible escaseaba, las municiones Hedgehog estaban al mínimo y la tripulación acusaba el agotamiento. El plan era claro: dirigirse a Manus Island para reabastecerse. Sin embargo, antes de llegar, a tan solo 100 millas náuticas de Sidler Harbor, los radares del RAVI y del England detectaron un nuevo contacto, el RO 108. A pesar del cansancio y los recursos menguantes, el comandante Pendleton dio la orden: regresar al mar. Todos sabían que era una apuesta peligrosa, pero dejar escapar al enemigo no era una opción. El USS RAVI lideró la persecución. Su tripulación, con sus últimas municiones listas, disparó un patrón perfecto de Hedgehogs. El RO 108 logró evadir el ataque en el último instante. Entonces Pendleton, imperturbable, ordenó el disparo desde el USS Inglaterra. Los morteros salieron zumbando de la proa, encontrando su blanco bajo las olas. Una serie de detonaciones violentas sacudió la zona. Al día siguiente, los tres destructores, maltrechos pero victoriosos, llegaron a Manus Island. Allí se reabastecieron, recargaron Hedgehogs y se prepararon para la fase final de su misión. La línea NA del almirante Toyoda estaba colapsando y la División 39 no pensaba detenerse hasta erradicarla por completo. En alta mar, la División 39 recibió refuerzos. Se unió un segundo grupo cazador liderado por el portaaviones de escolta USS Hogart Bay, escoltado por los destructores USS Hazelwood, USS McCord y el escolta USS Spangler. Mientras los estadounidenses renovaban fuerzas, los japoneses emitían advertencias urgentes a todos sus submarinos: evadir a toda costa a los cazadores norteamericanos. La mayoría obedeció y desapareció en las profundidades del Pacífico. Pero el RO 105 no. Nadie sabe si su tripulación nunca recibió el mensaje o simplemente se negó a abandonar su posición. Permanecer allí era jugar con la muerte. En la madrugada del 30 de mayo, el USS Hazelwood localizó al RO 105. Sin dudarlo, lanzó un patrón de cargas de profundidad para destruirlo antes de que pudiera sumergirse. El ataque falló. El RO 105 contraatacó con astucia. liberó aceite y restos falsos para simular su destrucción, serpenteó para romper el contacto sonar y se mantuvo justo más allá del alcance efectivo. El USS George y el Rabi lo persiguieron durante horas, lanzando ataques tras ataques, 16 en total, todos fallidos. En un momento crítico, el Ro-105 emergió justo entre los dos destructores, colocándose en un ángulo donde ningún disparo era posible sin arriesgar fuego amigo. El tiempo se agotaba. A medida que el sol se elevaba, llegó una nueva amenaza. Aviones japoneses se dirigían hacia la zona. Permanecer era demasiado peligroso. Se ordenó la retirada, pero Pendleton protestó. No había tenido aún su oportunidad de atacar. Solicitó un último intento. Y entonces, tras casi 30 horas de cacería ininterrumpida, el USS England se lanzó al ataque final. El USS England aceleró hacia su objetivo, perfilándose para un último disparo. Bajo las olas, el Ro-105 intentó esquivar, maniobrar, desaparecer. Pero esta vez no hubo escape. Los Hedgehogs volaron desde la proa del England y segundos después el océano explotó. Dos cargas hicieron contacto. La onda expansiva sacudió la cubierta del buque y lanzó a los marineros al suelo. Cuando el agua volvió a calmarse, la tripulación apenas podía creerlo. Tras 12 días de cacería, el USS England había logrado lo imposible: hundir 6 submarinos japoneses uno tras otro. En ese momento, el comandante Hamilton Haines, del USS George, tomó la radio y, entre asombro y admiración, lanzó una frase que quedaría para la historia. «Maldita sea, ¿cómo lo haces, Pendleton?». La división de escoltas 39 había desmantelado la columna vertebral de la línea NA del almirante Toyoda, destruyendo 5 de los 7 submarinos originalmente desplegados. Durante 2 semanas más, la unidad siguió patrullando el Pacífico en busca de los rezagados. Lo que no sabían era que la línea ya estaba rota. Los 2 submarinos restantes, el Ro-109 y el Ro-112, habían huido al recibir órdenes desesperadas de los altos mandos japoneses, conscientes de que seguir resistiendo era inútil. Sin esa pantalla submarina, la Armada Imperial quedó ciega. Incapaz de rastrear movimientos de flota estadounidenses o de preparar una defensa coherente, Japón comenzó a desperdiciar recursos, redistribuir tropas sin estrategia y dejar sus bases vulnerables. La gran promesa de la Operación Ago se derrumbaba. En junio de 1944 se desató el clímax, la batalla del Mar de Filipinas. Japón, creyendo que podía sorprender a los estadounidenses, lanzó su renovada fuerza de portaaviones sin contar con vigilancia previa. Fue un error fatal. Se estrellaron contra una muralla de cazas F-6F Hellcat y defensas guiadas por radar. En pocas horas, más de 350 aviones japoneses fueron derribados, muchos antes de alcanzar siquiera a la flota enemiga. El poder aéreo que había devastado Pearl Harbor fue aniquilado. Y en medio de esa victoria estaba el legado de un joven oficial. El USS England, portando su nombre, había vengado al alférez John C. England y había cumplido una misión tan precisa, tan devastadora, que cambiaría el curso de la guerra naval en el Pacífico. Por su gesta, el USS England recibió la Presidential Unit Citation y 10 estrellas de batalla. Su comandante, el teniente comandante Walton B. Pendleton, fue condecorado con la Cruz de la Marina por la destrucción de 6 submarinos enemigos. Sin embargo, pronto fue reasignado a otra división en Alaska, dejando al England bajo el mando del oficial John Williamson. Durante el resto de 1944, el buque sirvió como escolta de convoyes, abriendo paso a las bases avanzadas que permitirían la ofensiva final contra Japón. No volvió a haber combate hasta el 9 de mayo de 1945, frente a Okinawa. 3 kamikazes descendieron del cielo. Uno fue derribado por fuego antiaéreo, otro por cazas aliados. Pero el tercero, envuelto en llamas, impactó justo bajo el puente del England, matando a 37 hombres e hiriendo a otros 25. El buque, dañado, logró regresar a casa. Pero la guerra terminó antes de que pudiera ser reparado. El 15 de octubre de 1945 fue dado de baja. Años después, un nuevo USS England entró en servicio. Pero jamás volvería a repetirse lo que aquel barco logró en mayo de 1944. Como dijo el historiador W.H. Holmes, fue la operación antisubmarina más brillante de toda la historia.